iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña para la construcción de un albergue para personas temporeras inmigrantes sin hogar que ha lanzado la asociación Nuevos Cuidados por la Interculturalidad, ASNUCI. Nos acompaña Seydou Diop, socio y voluntario de ASNUCI. Buenas tardes, Seydou.
Buenas tardes.
Es una asociación sin ánimo de lucro, pero ¿cuándo se creó? ¿En qué año?
En 2009.
¿Y el objetivo cuál es de la asociación?
La asociación es una asociación de inmigrantes y su objetivo es luchar por los derechos humanos, luchar por un mundo justo, luchar para mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes, integrarse los inmigrantes en la sociedad española.
¿Y cómo surgió la idea de crear esta asociación?
Con la presidenta y la gente han estado reuniendo y cómo estaban cerca. La presidenta le gustaba siempre los inmigrantes y ha viajado mucho por África. Y a la vuelta de su viaje ha mirado por qué no podemos crear una asociación y le ha hablado con algunos compañeros africanos y así que la hemos montado. Era una idea de una mujer.
La presidenta es Ana Mateos, que es arquitecta, ¿no?
Sí.
Esta asociación va dirigida a subsaharianos y magrebíes, fundamentalmente.
Sí.
Y la sede la tenéis en Lepe, en Huelva, ¿no?
Sí, la tenemos en Lepe, calle Espartero, número 3, Huelva.
¿Y qué actividades organizáis? He leído, preparando la entrevista, que vendéis artículos de segunda mano.
Sí, tenemos tiendas de segunda mano para que nos ayuden a cubrir algunos gastos. En Ayamonte está la tienda de segunda mano.
¿Y estos artículos que vendéis de segunda mano, os lo donan, os lo compráis y luego los revendéis?
Nos donan.
¿Quién os dona en esos artículos?
Hoteles que ya termina la temporada, el verano, y nos dicen que necesitáis camas, necesitáis sofá, necesitáis algunas cosas. Hay algunas personas que hacen reforma de su casa, cogen los materiales y no los llevan. Y la gente que hacen cambio de armario, coge sus ropas y se lo llevan. Muchas cosas son donación y lo vendemos como segunda mano.
Tenéis un centro de día. ¿En ese centro de día qué actividades realizáis?
En el centro de día allí tenemos una trabajadora social y somos 1,500 y pico socios subsahariano y magrebe. Y ese centro de diario, cada mes tenemos una asamblea general para hablamos de qué mejoramos, qué no está mejorando. Y ese centro de día tenemos 7 profesores voluntarios que están dando formación de idioma a los inmigrantes. Y tenemos un equipo de fútbol local, el entrenador es un voluntario. Y tenemos wifi dentro y tenemos baño y servicios donde se pueden ducharse con agua caliente, porque la mayoría viven en los asentamientos y no tienen acceso a luz ni a agua. Y este centro de diario hay wifi también que ellos pueden conectar y hablar con su familia, y allí donde se cargan los móviles. La trabajadora social también le ayudan en el tema para llevar los papeles, y tenemos un abogado que lleva los temas de extranjeros y los temas de los papeles, y es voluntario también.
¿Y cómo se financia esta asociación? Me imagino que con la aportación de donaciones y a lo mejor también los socios aportéis algún dinero.
Sí, porque quien viene para ser socio de ASNUCI tener que traer foto y traer 5,50 €. Esto no es nada para cubrir algunos gastos, porque ¿dónde está el centro de día? Le hemos alquilado para pagar el alquiler, la luz y el agua. Y cada socio y cada voluntario, cada fin de mes, se paga 5,50 €. Pero no es obligación ni nada. Quien tiene y puede, se puede pagar. Quien no puede, hasta que meses que tú puedes, puede pagar. Pero no hay obligación ni nada.
¿Y las donaciones que recibís, de dónde proceden? ¿Quién os da dinero?
El dinero de donación que recibimos son casos particulares. Los voluntarios y algunos que pueden ingresar un dinero o lo que sea. Depende, cada uno su capacidad. Aquí el único donación que tenemos de dinero que es donación de verdad es Caixa. No le quería adelantar después de lo he hecho luego, porque ese es otro tema.
Vamos, si te parece, a hablar de los asentamientos que hay en Lepe. ¿Cuál es el número de asentamientos que hay allí?
En el municipio hay 14.
¿Y el más grande, cuántas personas están allí, digamos, mal viviendo?
2,000 y pico, cada vez mucho más.
¿Y el número de casuchas y chozas, tenéis aproximadamente contabilizadas cuántas hay? ¿Dónde viven estos inmigrantes temporeros sin techo?
Hay mucho.
¿Y cómo están construidas estas chozas?
Construido con plástico, y palet de madera y cartones. Tres cosas que juntamos. Primero es los palet de madera que tenemos que poner alrededor de la habitación, y después ponemos el cartones y después el plástico.
Y como decías anteriormente, no hay ni agua, ni luz, ni hay recogida de basuras, etcétera, ¿no?
Allí no hay ningún saneamiento, ni agua potable, ni luz, ni nada. Y llena de basura, ni recogida de basura, ni nada.
O sea que el ayuntamiento del EP no recoge la basura que generáis.
No, yo no lo veo. Hay gente que me ha dicho que hay algunos asentamientos, ponen algunos contenedores. Pero donde yo me voy, no lo vi.
Y tú has estado ahí en estas chozas, la experiencia debe ser durísima, ¿no?
Yo vivía allí y sé lo duro que es. Por eso estuve allí 4 meses viviendo. No es una vivienda digna y nosotros no merecemos esto. Yo, de repente, de 4 meses que yo estuve allí, yo no le podría ni querer. Mi primer día allí no podía cerrar los ojos durante 4 días. Porque no le esperaba, porque en nuestro país de origen de cada uno, aunque nuestro continente África es pobre, allí vivimos de una manera digna. Y porque aquí no podemos vivir de una manera digna, yo no lo entiendo. Tú te levantas a la madrugada, 6, 7, ir a trabajar sin ducharte, y te vas a trabajar a las 7, a las 8, depende, llega en casa, no hay encontrar agua ni comida, ni nada. De repente tiene que coger el carro, buscar el fuente, 1 kilómetro, 2 kilómetros, depende el local que tenga en tu asentamiento, para buscar agua. En el agua tiene que calentarlo para ducharse, y después de duchar, te vas en el día 1 de Mercosena a comprar algo, comida, no para conservar, a cocinar y a comer, porque allí no puede guardar nada, duro.
La Mesa de Integración realizó un informe en 2017 denunciando esta situación y consideraba que era una zona insalubre, insegura, con ausencia de servicios básicos, ¿no? Y también el relator de la ONU sobre la pobreza extrema y en derechos humanos, Philip Alston, decía que viven como animales. Falta respuesta por parte de la administración. ¿Esto es así?
Es verdad. Yo estuve con Filippi como traductor, yo mismo, y un compañero maliense, y la trabajadora social de Anunci, que le llevamos en los asentamientos el más grande del EPE. Y allí, Filippi no le podría ni querer. Estaba flipado totalmente. ¿Cómo que la gente puede vivir así, con este país? Y gente importante con este país, aportando económicamente a este país. ¿Y por qué nosotros merecemos esto? Filippi no le podría ni querer. Y ha hecho un relator y todavía no hay ningún cambio, cada vez peor.
Sin embargo, Salou, la Administración Central, el Gobierno de Madrid, dice que va a obligar a las empresas a facilitar alojamientos y que va a controlar estas condiciones. ¿Tú eso te lo crees?
Yo no lo creo hasta que lo veo, porque desde el hemos hecho ese relator y tanto denuncia, y llevamos así 20 años, nunca lo han hecho. Todo lo que me dicen hasta que no lo veo no lo puede creer. ¿Por qué? 20 años no es 1 año, ni 2, ni 3. Porque ha llegado el estado de alarma y la gente está nerviosa porque están preocupados de nosotros. Pero llevamos así un montón de años y cada vez peor. Los políticos y los administradores, ¿por qué no ni van a considerar? ¿Por qué no votamos? Aunque no votamos, estamos aportando en el país.
El ayuntamiento del EP, que está dirigido por el alcalde Juan Manuel González del PP, ¿qué dice a todo esto? ¿Cuál es su respuesta?
Nada. Nosotros, ¿cuántas veces hemos hecho manifestación? Y lo llevamos, el manifiesto nunca nos contesta. Último momento, el estado de alarma, hemos hecho un escrito pidiéndole lo siguiente, que necesitamos que abrimos los polideportivos cerrados el momento del estado de alarma, que necesitamos los lugares públicos que están cerrados en el estado de alarma, los colegios, pidiéndoles muchas cositas, y él no nos ha respondido nada, solamente con un camión cisterna de agua potable, diciéndole que no tiene recursos humanos. Y al final nosotros mismos, nuestro personal voluntario, ha repartiendo esta agua potable en los asentamientos de las 3 hasta las 8 de la tarde. De lunes a viernes. Es lo que veo como su respuesta. Y llevamos con él un montón de años.
Sin embargo, Salou dice el ayuntamiento que tiene previsto crear, construir un albergue para 400 personas. ¿Esto es así?
Yo esta información, sinceramente, la acabo de escuchar desde ti. Esto no lo he escuchado.
Parece ser que en el año 2019 había una financiación por parte de la Junta de Andalucía para crear este albergue, pero decidió esta Junta de Andalucía que se le reintegrara ese dinero porque el ayuntamiento no había cumplido la normativa que establece la ley.
Eso no es verdad. Eso sí, absurdo, no le entiendo eso. Deberían buscar soluciones. Una situación de dinero, solamente te pide un lugar y todo. Tú lo confirmas y lo hacen. Y tú lo has rechazado y tú sabes lo que estás viviendo en tu localidad. Y los leperos están ricos gracias a nosotros, ¿eh? Porque somos un mano de obra muy importante. Y ellos que benefician mucho de nosotros. Deberían tratar muy bien. Deberían alojar muy bien. Deberían dar una vivienda digna. Y esto es toda la provincia de Huelva y toda España, no respetan los derechos de los inmigrantes.
Sin embargo, el ayuntamiento de Lepe apoya el proyecto vuestro de crear un albergue, ¿es así?
De momento sí, porque ya hemos hecho todo y terreno y ellos han centrado de esto también.
Has hablado antes de la riqueza de la zona. Voy a aportar algunos datos a nuestros escuchantes para que tengan una situación del cultivo de fresas y frutos rojos que se realiza en la zona. Aproximadamente se cultivan unas 11.700 hectáreas de frutos rojos y se exportan la gran mayoría a el resto de Europa. Una facturación anual de 1.000 millones de euros. Y sin embargo, ¿cuántos pagan a vosotros por hora?
Depende. Lo que yo me da mucho coraje es esto. Nosotros estamos haciendo el trabajo sucio, el trabajo que no les gusta hacer nada. Y la gente dice que los españoles no les gustan trabajar. Yo diría que no. Los españoles les gusta trabajar. Lo que no les gusta a los españoles es que le explotan. Y nosotros le estamos aceptando por necesidad. Allí en la zona de la provincia, cada empresa tiene su sueldo. Es decir, el jornal no es lo mismo que pagan para todo el mundo. Yo estoy trabajando en una empresa, me paga 35. Otra empresa me paga 40. Otra empresa me paga 30. Otra empresa me paga 34. 35, 36, 37. Y tenemos el mismo trabajo y tenemos el mismo hora.
¿Os pagan el salario mínimo interprofesional o no?
Sí, lo pagan. Hasta 30. Te vas a trabajar con un coche y tienes que pagar el coche. Si te pagan 35 y el coche te coge 2 euros de transporte o 3, ¿cuál te va a quedar? Trabajar sin ganar. Y toda la fruta que estamos recogiendo se va a salir del país. Y los países del norte vienen a explotar España. Y España van a explotar a nosotros. ¿Es así?
Si hablamos de las personas que estéis allí como inmigrantes temporeros y temporeras sin techo, sin hogar, la gran mayoría no tenéis papeles, ¿no?
La mayoría que están aquí no son sin papeles.
Vamos a informar a nuestros escuchantes que para tener papeles hacen falta 3 años de residencia demostrable y 1 año de contrato de trabajo. Esto es muy difícil, ¿no?
Súper difícil. Eso dicen, porque yo digo que la ley de extranjería es una ley racista. Tú no puedes permitir a un inmigrante que te entra en tu país, tú le dices que no podría trabajar hasta 3 años. Y cuando cumple los 3 años, tienes que demostrarle todos los meses, los 3 años, con pruebas que tú estás ahí en este país 3 años, con pruebas muy palpables para que te puedan creer. Y después de tener estas pruebas, tienes que buscar un contrato de 1 año. Y tú puedes tener todo esto y tú lo pones y te dicen que no, no te pueden dar papel, te delegan. Y para encontrar un contrato de 1 año es muy difícil, porque la gente no tiene trabajo de 1 año. Siempre es todo el año un trabajo. Y esto no le parece difícil. Y hay gente que cumple los 3 años hasta 10, 14, 15. Más, todavía no tiene contrato, ni puede ir a visitar su familia.
La propuesta vuestra, ¿cuál es? ¿Regularización de los inmigrantes que actualmente están aquí en España?
Nuestra propuesta es muy simple y muy sencillo, y es nuestro favor. Nosotros no le pedimos dinero, ni comida, ni nada. Lo que necesitamos, por favor, señor Sánchez, que nos regularizar las inmigrantes ya, sin condiciones. Porque necesitamos luchar por nuestros derechos. y para luchar por nuestros derechos tenemos que tener papeles, porque ¿quién no tiene papeles? ¿Cómo se puede luchar en sus derechos? No te permite ni trabajar, ni estudiar, ni hacer nada. Tú estás allí como un animal, no sé, no lo entiendo.
Vamos, si te parece, a hablar ya del albergue. ¿Cómo surgió la idea de crear este albergue? Me imagino que por la necesidad de los asentamientos, de esas viviendas infrahumanas.
Claro que sí, porque llevamos 20 años con estas condiciones y ninguna de las autoridades no nos da ninguna respuesta concreta ni mejorar nuestras condiciones de vida.
¿Y lo vais a construir en una nave que tenéis alquilada en Lepe?
Sí.
¿De cuánta superficie, cuánta extensión tiene esa nave?
313 metros cuadrados y hemos tenido de meterse 40 personas con común, ducha común y restaurante comunes.
¿Y quién va a financiar todo esto, Sedo?
Todavía no lo sabemos, solamente hemos aportado una donación desde la Caixa con 6.000 euros y el caso particular estamos pidiendo favor a toda la gente de voluntad y solidarias y gente valiente que le gusta ayudar y apoyar. Estamos disponibles para que nos ayuden, quien sea y lo que puede nos ayudar, hasta 5 euros, hasta 100, hasta lo que puedes. Ya tenemos nuestra cuenta, deja jugar en las redes, y quien quiere más información puede llamar a nosotros y te dan la información, lo que tú quieres, porque esa es una necesidad, porque toda la parte de España tienes albergue menos la provincia de Huelva. Y anuncié, hemos lanzado este proyecto.
Porque el presupuesto inicial de partida, que son 96.000 euros.
Efectivamente, para construir.
Y en cuanto a trámites administrativos, ¿qué falta? ¿Solamente la licencia de obras del Ayuntamiento de Lepe?
Es lo que falta.
¿Y por qué no la dan?
Todavía no sé, creo que la van a aceptar. Yo creo que no tiene ningún interés de decir no o lo que sea, no lo sé.
Seguido, como decías antes, si algún excusante está interesado en aportar alguna ayuda, sea económica o de cualquier otro tipo, ¿se puede dirigir a vosotros a través de qué medios en Internet?
Sí, en nuestro Facebook se puede poner Agnusi o se llama con este número, 612-445096.
¿Lo puedes repetir otra vez?
612-445096. Cualquier momento, cualquier hora llamáis, te cogen y hablamos lo que necesitáis.
Seidoub Diop, socio voluntario de la Asociación Nuevos Cuidados por la Interculturalidad, Asnuci, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a ustedes también por difundir nuestros sueños.